La escritura en esta mañana es tomada del libro de Marcos, capítulo 1, versículo, desde el versículo 12 hasta versículo, verso, capítulo 1, versículo 14 hasta versículo 12. Marcos, capítulo 1, versículo 14 hasta el capítulo 2, versículo 12. Se ponen de pie, por favor, para escuchar la palabra de Dios. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pecadores. Y Jesús le dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca, remendando las redes. Y al instante lo llamó y diciendo, y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzando a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque la enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y aquí estaban en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? ¿Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón hacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron a ella. Jesús se le acercó y tomándole la mano la levantó, y la fiebre dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y ahí oraba. Y Simón y su compañero salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que prediquen también allí. Para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda la Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y vino él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu limpieza, lo que Moisés ordenó, para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgarlo el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente a ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos tantos que ya no había lugar ni para aún para la puerta, y se les ponía la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo: paralítico, hijo, Hijo, tu pecado te ha sido perdonado. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Oremos mientras venimos a la palabra del Señor juntos. Señor, te damos la gracia por tu palabra. Tu palabra es verdad. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibirla, y que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti, Señor, y aceptables delante de ti, nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Gracias a todos ustedes porque han orado por mí sobre las últimas semanas. Mira, estuve lejos, en London, en Inglaterra. Estuve predicando en estas academias y tuve un momento fantástico ministrando ahí. Y si quieres saber un poco más de la academia en Cambridge, habla con Susie y ella te puede pedir, puedes pedirle a ella algo para decirte cómo estuvo todo. Venimos esta mañana a nuestro segundo sermón en el Evangelio de Marcos. Iremos por todo el Evangelio de Marcos estos próximos meses. Uno de los temas principales del Evangelio de Marcos es el reino de Jesucristo. Es un reinado de Jesucristo. Y si tú ves el póster que está ahí, o esta serie, ponemos esto afuera de la iglesia, es un león. Es la foto que le da sentido a esta imagen de rey. Y el contexto realmente de su reinado de Cristo es muy importante y para entender el Evangelio. Este es el Evangelio de Marcos. Son las buenas noticias del reino de Dios de acuerdo a Marcos. Y el reino que el Nuevo Testamento habla sobre Jesús no es solamente en términos de su poder temporal para guiar a su reino a victoria, no solamente en términos de temas de lo que hizo en la tierra, pero en términos de su oficio real que él tuvo como un segundo Adán. Y si no entiendes el Evangelio de Marcos y todo lo que sucede aquí y en estas sucesiones de Marcos que él va a mostrarnos y números de eventos críticos que sucedieron, entonces necesitamos entender quién es Jesús. Eso es lo que Marcos quiere que entendamos nosotros, y para reconocerlo como los discípulos comienzan a reconocerlo como el Mesías. Ahora, el pastor David estuvo aquí la semana pasada recordándonos que necesitamos leer Marcos con unos ojos frescos. Si tú eres un cristiano y has estado en la iglesia muchos años, o por muchos años, tú estarás familiarizado con muchas de estas historias. Es muy fácil leer, la historia, sí, de Jesús. Es una escuela dominical, es una historia de escuela dominical que sucede aquí. Y podemos perder la importancia de lo que Marcos nos está diciendo sobre Cristo. Necesitamos ganar esta enseñanza del oficio que llevaba Jesús y quiénes y lo que somos llamados a hacer en él. Marcos y el Evangelio de Marcos nos muestra en general, antes que entremos profundamente a esta historia, que no lo irán todo el día, claro, la raza humana que necesitamos entender cuando entramos al Evangelio de Marcos, la raza humana cayó a pecado en el primer rey Adán, en el primer hombre. Y los seres humanos cayeron en pecado y en esclavitud. Pero otro hombre aparece. Es un hombre. Otro hombre aparece. De nuevo es un rey. El Adán era el rey de toda la creación, y otro hombre aparece como rey, y su nombre es Jesucristo, y por medio de su obediencia al Padre obtiene el poder para guiar a un reino, a un nuevo reino, hacia la victoria. Ahora es diferente, es un rey muy diferente, y mientras tú ves en estos milagros y a través de los evangelios la diferencia sobre él, es de que todos los reyes humanos eran esclavos a sí mismos, hacia sus propias pasiones, hacia sus propios egoísmos y deseos egoístas. No podían ni siquiera reinarse a sí mismos. Pero Cristo viene y trae este reino de gracia y verdad como el verdadero hijo obediente. Vimos la semana pasada que en su bautismo vi una voz del cielo que decía: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Y se nos recuerda la semana pasada que como Juan el Bautista veía la venida de este rey en el mundo antiguo, y había muchos que venían haciendo las proclamaciones en el mundo romano. El mundo romano reconocía a su rey y como salvador en el emperador. Y en ese momento, en el mundo conocido, todos los poderes se concentraban en ese hombre. Y ese hombre aún no era el verdadero rey, porque no podía ni siquiera gobernarse a sí mismo. Y no podía remover la miseria humana del mundo. Estaba bajo el poder del malo. Y vimos que Juan el Bautista anuncia la venida de uno que es el verdadero rey, que en el nombre de Dios reina, y que también iba a reinar en la casa del hombre. Y Juan dice que este rey era tan poderoso, tan fuerte, que no soy digno ni siquiera de amarrar la cuerda de sus zapatos, porque él venía a conquistar el pecado, conquistar a Satanás, para que venga a ser su gente. Y que Juan era capaz de poder mostrar las señales de la regeneración por medio del agua. Pero Cristo no vino a bautizar en agua, Él viene a bautizar con el Espíritu Santo, que Él les concede esta transformación del corazón, que el bautismo es la señal. Y Jesucristo, vemos que descendió al agua y era bautizado por Juan como un símbolo de bajar hacia la muerte y siendo levantado en poder, lo que es la historia que vemos en los evangelios. Y por medio de este espíritu, toda su vida, este es el punto crítico, que toda su vida es dedicado al servicio de Dios. Mientras él sale del agua, él ve los cielos abiertos, y el cielo está más cerca de lo que tú creías. Él vio los cielos abiertos, y a Jacob en esta visión de que los ángeles del cielo bajaban y subían en una escalera, y Stephen cuando estaba siendo apedrado, y Steve decía, el cielo está ahí, si no está aquí, porque él veía los cielos abiertos y el Espíritu descendiendo en él como una paloma. Y este era el momento de surgimiento como rey. Cuando Cristo sale del agua, en el primer capítulo de Marcos, es ungido como rey por medio del Santo Espíritu. O los reyes de Israel fueron ungidos también con aceite, lo que es el símbolo de ser separados por Dios, como lo hemos hecho en esta mañana. Pero Jesús era separado por el Espíritu Santo, y la voz hablaba del cielo, que nos daba la aseguranza que este hijo, que este segundo Adán, que este último Adán, vendría a dominar el dominio del pecado y venir en el nombre de Dios, y se guiaba hacia el desierto, y era guiado ahí por el Espíritu, como Adán también fue llevado. Adán y Eva fueron puestos en el quitado del huerto de Edén hacia el desierto, como Israel también pasó 40 años en el desierto, y Jesús encuentra al enemigo de Dios ahí en el desierto. y se dice a sí mismo: tú tienes poder en el mundo. Y hay una confrontación ahí, y el rey se paraba y vencía la tentación, y era fiel al ungimiento, y era el hijo obediente, y todos sus deseos lo gobernaban por Dios, porque era totalmente gobernado por Dios. Él tenía un dominio royal, real, que fue dado como rey. No cayó ninguna de las tentaciones de Adán, de Satanás. Vemos que Adán cayó y perdimos control de nuestros deseos, y no podemos ni siquiera gobernarnos a nosotros mismos. Este es el problema de ser un ser humano, especialmente fuera del poder regenerativo de Jesucristo. ¿Cómo puede reinar algo más sin Cristo? ¿Cómo puede ser el sirviente de Dios si no puedes controlarte a ti mismo o gobernarte a ti mismo? Solo el pueblo redimido puede verdaderamente ser el servidor de Dios y tener dominio para servirle a Él. Y este es el caso de Jesucristo, que Él se gobernaba a sí mismo, como la Escritura decía, que Él estaba rodeado ahí de animales y no le hacían daño. Piensa esto en un momento. Tenemos que romper la familiaridad obsesiva como cristianos con estas historias y reconocer cuál es el lugar original. Y antes que todo esto milagro acontezca, de estar ahí con todos los animales salvajes, era Adán el rey de la creación, con todos los animales ahí, y estaban dispuestos a someterse hacia él. Y cuando Jesús estaba también en el desierto, en un momento de regreso del paraíso, donde en el huerto del Edén, ahí el hombre se sometía a Dios, y había hasta ángeles ahí, y había no solamente que había animales salvajes, sino que ángeles le servían también en el desierto, y tenía dominio sobre ellos por causa de su obediencia y total victoria. Y si creemos y servimos a aquel que triunfó, somos sus hermanos y hermanos, como amigos, y un día todo será también sujeto a nosotros. Por ahora tenemos que tener problemas con Satanás y sus obras, pero lo hacemos en el conocimiento de que esta victoria ya la tenemos en Cristo Jesús, que nos guía a vivir una vida de fortaleza en Él. Miremos a nuestro texto hoy. El rey comienza su obra pública, así que él tenía esta preparación, y el reino comienza su obra pública. Pero el punto de comienzo de esta manifestación y las señales del reino es que él tenía este oficio en que toda su vida era reclamado por Dios. Ninguna parte de él, sino que todo aspecto de él es totalmente de Dios. No guardaba un poco para él mismo. No venía un aspecto de su vida que él diga: oh, esto no le somete a Dios. Él reconocía que era el santo de Dios, como lo hemos oído, y tal hombre no estaba solo en el mundo. Era el hombre más grande que podíamos haber visto. Era un hombre totalmente santo, separado por Dios, completamente único, que no era gobernado por sus intereses mismos, sino para los propósitos de Dios, como un hijo obediente. Es algo muy confrontante para ver. Él tenía muchos problemas ahí con las tentaciones que Satanás les ofrecía. El punto original, vemos las antítesis de que nosotros queremos ser como dioses, de que Cristo ahora aparece para liberar nuestras vidas del servicio a pecado y Satanás, y lo hace por medio de guiar todas nuestras vidas en el nombre de Jesús y separándose totalmente a Dios, que es lo que el santo de Dios expresa. Y esto es lo que significa ser santo, ser separado. No solamente es santo, devotamente santo, no es solamente de que Jesús sea un poeta, era verdadero santo, era verdaderamente piadoso, es de que él reclamaba a toda la creación y toda la vida para Dios. Y ahora él llama a los discípulos en el texto a servirle a este mismo evangelio. Es decir, que este evangelio, que es una republicación de la tesis de la creación, del señorío del hombre en la tierra, en servicio a Dios. Eso es lo que él está republicando. Esto es lo que es el reino de Dios, y aquí está el rey. Y los discípulos descubrían, como nosotros debemos descubrir, que ellos tenían que ser separados para el Señor, separados del pecado, para su dominio de Dios. Muchos aspectos de la creación, Jesús nos decía, yo vengo, ahora voy al desierto, voy a construir un monasterio y voy a vivir ahí y ser santo. Voy a salir de este mundo gnóstico. No, él fue separado de todo pecado y su dominio. Miren el versículo 14, cuando llamó a sus discípulos, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea y proclamó el Evangelio de Dios. Y decían algunos, él no era el rey. Oyeron la venida del rey, ahora está en prisión, y el mismo rey comienza su ministerio público, y él viene con una autoridad muy grande, de que el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es aún el mensaje. Puede estar triste aquí, que no estés familiar con esto. Es que el reino de Dios está aquí, arrepiéntete. Y cree en el Evangelio. Rodéate a la gracia de Dios en fe. Es algo que debe ser creído, que tenemos que voltearnos de nuestro pecado y creer en el Evangelio. El reino y el regimiento de Cristo, como el verdadero rey, como este nuevo Adán, que tiene un dominio que ya nos llama a ser co-trabajadores, porque sabemos cabeza de la nueva raza, el nuevo pueblo. Y sabía lo que el Padre estaba dando. Él dudaba cuando él llamaba a los discípulos y no necesitaba 6 meses de temporada para saber que ellos vendrían. Él sabía lo que el Padre estaba dando y tenía que reclamar todas sus vidas para el Evangelio. Cuando Dios llama, tenemos que seguirlo. No mañana, no la próxima semana, no el próximo año, no en años, no para el final de mi vida, cuando quiero hacer lo que quiero, ahora, inmediatamente. Y tú sabes que cuando tú lo haces, lo que llega a ser claro es que por medio de este llamado, Él salva nuestras vidas. Tú sabes que los discípulos salvaron o separaron este momento para que cuando Jesucristo los llamara y vinieran detrás de Él. Sabes que si tú eres un cristiano hoy, si has sido llamado por Dios, Él salvó tu vida ya. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Cuando Él te llama, Él salva tu vida de ahora y para la eternidad. Nosotros creemos que hacemos a Dios un favor. Creemos que hacemos las cosas bien. Pensamos que hacemos sacrificios. Cuando Dios te llama, Él salva tu vida. Él te llama hoy. Si tú no sabes, si tú te levantas y obedeces, Él salvó tu vida también. ¡Qué gran Dios que tenemos! ¿A dónde estaremos sin este llamado de gracia de Dios? ¿No somos llamados a dejar nuestras vocaciones como los discípulos hicieron? Ellos tuvieron que dejar su propio trabajo por la naturaleza de su llamado. Eran fundadores y apóstoles. Pero todos somos llamados. El llamado de Cristo no necesariamente te deja te llama a dejar tu profesión, sino a estar en tu profesión y a servir ahí. Pero la obra del rey tiene poder. No era una obra de trabajo, sino que era de una manera que él toma tu vida si tú eres cristiano. Simón estaba pescando con su hermano y Jesús dijo: sígueme y te haré pescadores de hombres. Cuando leía yo en esta semana, se me recordaba que pescar con él y sus hermanos porque mi ministerio de evangelio comenzó en una banda como guitarrista, hablando en los conciertos cuando yo estaba en mis 20s, fueron años especiales, pescando a las personas, predicando a las personas para traerlos al reino de Dios como una familia. Ellos no dudaban en seguir, porque la palabra de Dios lo amistaba. Igualmente sucedió con Jacobo y su hermano Simón, eran hermanos también. Interesante cómo Dios llama a familias, como a Simón y Andrés, no solamente a individuos, sino a familias, a él mismo. Y dejaban a sus padres con su obra de trabajo. Y para cumplir su llamado, ellos seguían a él. Y nada les prevenía de seguir a Cristo. Y tú eres padre, abuelo, trata de prevenir a tus hijos de ser totalmente dedicado al servicio de Dios en Cristo Jesús. Pero acá había personas que eran diferentes. Somos llamados de manera diferente, pero Dios toma toda nuestra vida completamente. Es la palabra, es el mundo de Cristo. ¿Cuántos podemos ser beneficiados nosotros del llamado de Dios? No es solamente un part-time que podamos tener, o un hobby, que seamos parte de un grupo social. No es un grupo social, es el reino de Dios. Somos embajadores por Cristo, somos soldados de la cruz. Y notamos que Jesucristo vino como un rey a tener batallas con el príncipe de este mundo que reclamaba la vida del hombre, Satanás. Y el evangelio no hace ninguna apologética para poder hacer claro que había un personaje como Satanás que tenía un mundo de pecado. Y los discípulos ahora seguían al rey mientras se levantaba la sinagoga y enseñaba a las personas, y en su enseñanza también manifestaba que era el rey. ¿Por qué? Porque todos estaban sorprendidos con sus enseñanzas reales, no como otras enseñanzas. Esto era algo singular, algo único, algo cualitativo sobre sus enseñanzas. Había poder en sus palabras, por el cual la autoridad de su padre, él estaba republicando la verdadera tesis de Dios sobre la creación y sobre la vida del hombre. Y tú lo sabes, que si tú eres creyente o no, tú sabes que la tesis de Dios es verdad. Tú puedes tratar de vivir la antítesis, es una mentira. Es la mentira. Y tú sabes de que la tesis de Dios es verdadera. Y es por eso que no estamos republicando. Es lo que es el evangelio. Es hablado por el rey y que el hombre lo hace. Y a muchos no le gustaba. La verdad de poder declarar la fidelidad de Dios y su reino para todo, sobre todo. Y por medio de su palabra, Cristo redime la vida de las personas, y ellos serían separados para Dios también, para ser santos delante del Señor, para sus propósitos. Y es aquí donde nos paramos. Pero muchos no se sometían a esta enseñanza, se sorprendían de esta enseñanza, pero no se sometían a ellos. Satanás se iba a oponer a esta tesis, a esta verdad, con todo lo que tenía. Así que inmediatamente, en esta sinagoga, Él viene a enseñar en el versículo 23. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos, y un hombre con espíritu inmundo vino a él. Y Jesús y Satanás creía que podía sostener al hombre de seguir a Cristo por el pecado, por la muerte, por la culpabilidad. Los tengo. Y él puede mantenerlos a varias personas en una manera completa, que pueda usar las personas humanas como un vehículo para hacer los instrumentos de ellos. Por este hombre poseído que estaba en la sinagoga, él reconocía quién Jesús era y sabía su poder, que no era suficiente para poder vencer a este hijo obediente, el último rey Adán. Dice en la King James: déjanos solos, ¿qué tenemos que hacer contigo, Jesús de Nazaret? Es chistoso que los animales también sabían quién era, y los demonios también sabían quién era. ¿Tú sabes quién es él? ¿Tú has venido a destruirnos? Primero, él cita a Jesús de Nazaret, que era tomado, que era un hombre que avergonzaba a Nazaret. Pero la presencia de Cristo trae otra confesión en este medio demoníaco, y decían: sé quién tú eres, el santo de Dios. Tú eres aquel que está en el servicio completo de Dios, que trae toda la vida al servicio de un Dios santo, y que reina aún sobre las obras de Satanás y su esfera. El rey lo molestó porque él no se iba a someter a las obras del diablo. Yo no estoy haciéndolo, yo estoy leyendo, y dice lo que él dice en el texto. Y los mandamientos del rey eran muy impuestos sobre la obra de Dios. Y la gente sorprendía. Nunca habían visto a alguien conquistar al diablo y a Satanás, a sus demonios. Pero no entendían, por mayor parte, que Dios tenía más poder que Satanás. Y Marcos nos dice estas cosas, que nosotros mismos seamos liberados por medio del rey, de toda nuestra opresión, de toda nuestra depresión, de todo nuestro terror, y todo lo que nos inunda, todo lo que nos sobreinunda nuestras vidas. Marcos se mueve rápidamente y deliberadamente, y no hace pausa ahí, y después de la sinagoga va a la casa de Pedro. Y una pregunta se levanta cuando él viene a esa casa: si la familia de Dios aprobaba que Pedro haya dejado su vocación y se alejó de la casa después de este largo tiempo como un discípulo de Jesús. Cuando Cristo te llama a que tú lo sigas, si esto significa que tienes que dejar las opiniones de tus padres, tus amigos, de tu familia, entonces hazlo. El rey iba a traer paz y gozo ahora a la casa de Simón, y lo aprendemos directamente de que la abuela de Pedro estaba ahí y fue bendecida, todos juntos ahí, y estaba ahí con una fiebre. Y en esos días tú podías morir de una fiebre muy fácilmente. Y fue a la cama y lo tomó de la mano. Noten ahí cómo el rey estaba lleno de gracia y de mansedumbre, y va a las casas de ellos, toma esta mujer con esa fiebre de la mano y la levanta. No sabemos, y no sabemos lo que puede haber hecho esta gente cuando se enteró de todo lo que había hecho Jesucristo por la suegra de este hombre. Pero Jesucristo se levanta y la saca. ¿Y cuánto tiempo el pastor, el rey, hace esto y nos levanta a nosotros? Nos quita, nos toma de la mano nos levanta y nos pone fe en nosotros, y la fe se fue inmediatamente. Y ella se levantó y se fue a trabajar, pero antes de eso fue a los brazos del rey, al santo de Dios, quien le santificaba su vida a Dios. Y vea, ella se levanta y sirve a él de su propia manera. Eso es lo que la escritura dice. Ella ahora sirve. Así que la paz del rey viene sobre esa casa y sobre la familia, y ahora ellos están bajo el servicio de Dios y sirven de su propia manera. Esto es lo que el Evangelio quiere decir para nosotros, como familias, como personas. Que vamos a servir de diferentes maneras, que necesitamos servir de nuestra propia manera. ¿En qué manera Dios está llamado a servir? El sábado ahora pasado, el final del día, el sol se ha ido, el sábado se había acabado, y las personas habían oído del poder del rey y traían a todos los enfermos, a todos los endemoniados, y todos el grupo de Satanás lo traían a Jesús y rodeaban alrededor de la puerta de la casa, y el rey sanaba a muchos con diferentes tipos de enfermedades, sacaba demonios malos, porque él iba a ser revelado por medio de la gracia de Dios, no por medio de diablos o demonios, y él liberaba a las personas. Piensa por un momento tú, ¿qué tan exhaustivo podría haber sido esto? Yo sé cómo enseñar en los sábados, los domingos en la tarde, cuando predico los domingos en la mañana, pero cuando manejo por 2 semanas y hablo 15 veces en 10 días, trato de responder las preguntas de ellos y oro por ellos, y me quedo hasta la medianoche y estoy cansado. Puedes saber este servicio, ¿cómo podría ser? Que tan pesado puede ser en su humanidad. Todas estas personas en necesidad desesperada y en la miseria del pecado día tras día, que necesitaban que lo rodeen, tenía que hacerlo solamente porque nadie más lo hacía. Ni siquiera los discípulos entendían esto aún. Tenía que hacerlo solo. Las personas son muy falta de fe, porque no sabían las batallas resultantes que tenía Jesús con Satanás. Porque todas estas señales del rey, él nos iba a liberar de la maldición y le iba a quitar sobre él mismo. ¿Cuánto podría haber sufrido en el medio de todo esto? Él no dudaba, y él no haría ninguna paz con Satanás, y él no decía, hagamos un trato, comprometamos el reino de Dios y tu reino, vengamos a una simpatía. No, en todo él estaba rodeado hacia el Padre y traía todo algo correcto, a que tenga una relación correcta con el Padre, donde conquistaba el pecado y era irreconciliable de cualquier manera con Satanás. Y en la batalla necesitamos ser fortalecidos como él era fortalecido. Él fue al desierto y iba ahí a orar y hablaba con su Padre, y sabía que era la batalla del Padre, que y necesitaba de su fuerza en el servicio. Necesitamos buscarla, la fe de Dios en esta batalla, porque sin él podemos fallar. Cristo nos dio la victoria como un rey. Él no renunció, y ahora él fue a otros pueblos y vía a predicar la palabra del Evangelio y a mostrar las señales del reino. Y es por esta razón que él vino a mostrar la plenitud de la nueva creación, de la recreación. ¿Para qué sucede después? Nos muestra que el oficio que él llevaba como verdadero rey era un llamado único como un mediador, con el poder de perdonar los pecados. Ahora, este primer Adán no tenía este poder. El último Adán sí lo tenía, y sus sanidades dramáticas que revelaban a él mismo que era el Cristo que reclamaba todo pecado. ¿Cómo Cristo se debe haber regocijado en este servicio de limpiar personas de sus pecados? ¿Otra vez has pensado eso? De que Jesucristo debe haberse regocijado en este servicio al Padre. Vemos que la presencia del Rey fue anunciada, sus discípulos respondían al llamado y él respondían y el Rey respondía con autoridades de Rey y perdonaba, sanaba y perdonaba a las personas sus pecados. Jesucristo era movido a compasión. He llamado a compasión cuando este hombre, cuando veía a estos hombres débiles, que veía a este hombre con lepra y tomaba su tiempo para tomar a este hombre que era sucio. No solamente era capaz, sino que estaba dispuesto. No solamente que Jesús esté capacitado, sino también quería. Y el hombre era totalmente curado de su lepra, y por su sanidad, Jesucristo demostraba su realeza. Y él no podía tener interacción con las personas, muchas veces ni estar en el templo. Y si tú tocabas a ese leproso, tú eras sucio, pero Jesucristo no fue hecho impuro con esta obra de milagro. Y él apuntaba y señalaba a la restauración de todas las cosas. Esto anticipaba a nuestro perdón que vendría después en la historia final de Paralítico. Note el comienzo del versículo 2. Jesucristo está rezando a Capernaum a predicarles a ellos, y la tesis de Dios al respecto de todas las cosas. Tú no puedes rechazar esta tesis, ¿verdad? Puedes tratar, pero tú no puedes ganar. Este reino de gracia, lleno de justicia y que enseña a las personas el reino de Dios y la restauración de toda la vida en el lado de Dios, se manifestará ahora. Y este hombre queda traído acá. Se movía rápido porque el barco se movía rápido. Trataba de impactarte de quién era este hombre, a quien descubrían que era el desarrollo de su ministerio. Y la casa estaba llena de personas que querían ver a este hombre cojo ser sanado, pero no podían llegar a él. Tal fuera la multitud que quitaron el techo de encima. Y había lugares que quitaban la parte del techo y removían ahí las mayólicas y traían a su amigo por el techo para acercarlo a Jesús. ¿Cuál es lo importante aquí sobre cómo Jesús el Rey se regocijaba en lo que este hombre hacía? Porque él se deleitaba en su fe en Cristo el Rey, con el poder de sanidad, de sanidad. Él sabía que el Padre le había dado esa fe, así que él podía revelarse a sí mismo. Por eso es que nos da fe, no solamente para que podamos tener fe, sino que Dios se revele a sí mismo, haciendo de sí mismo manifiesto y conocido. Y él se regocijaba porque él deseaba revelarse como Redentor y Rey, que nos redime del poder del pecado. Y lo deseaba hacerlo, y lo desea hacerlo hoy. ¿Lo crees tú de verdad? Él mira a este hombre cojo y vio temor en sus ojos. El hombre quería ser sano, por supuesto, o no hubiera cooperado con los amigos para llegar a conocer a Jesús. ¿Por qué estaba asustado? Estaba asustado porque había oído sobre la predicación y la enseñanza del reino de Dios, sobre la palabra de arrepentimiento, sobre la palabra de gracia y la misericordia de Dios. Él pensó mucho sobre sus pecados mientras lo traían a esa casa. ¿Te imaginas tú traer a este hombre cojo por el techo, pensando sobre el hecho de que él va a conocer? Este hombre es el Rey, el Santo de Dios, que predica sobre arrepentimiento y el reino de Dios. Yo estaría también electrizado. Él pensó sobre la manera que él ofendería la santidad de Dios, y él supo que este hombre delante de él era el hombre santo, el verdadero Hijo de Dios separado para su servicio. ¿Cómo Cristo puede recibirle a él? Tal vez tú pienses así de sobre ti mismo: ¿cómo Cristo me puede recibir a mí? Él estaba asustado de estar delante de los ojos del Señor, y el rey se regocijaba en ver a este hombre paralítico diciendo, no se dijo, párate de la cama, no le dijo. Él le dijo a él, hijo, tus pecados te son perdonados. Le llamó el hijo, le adoptó ahí en el nombre de su padre. Esta es la cosa más importante. No es que se levante de la cama. Lo más importante es de que él supo que estaba asustado, y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí y ahí él perdonó los pecados del hombre y pronunciaba absolución sobre él. ¿Te imaginas lo que este hombre había sentido por las palabras del rey? Como ahora era un hombre libre, que creía la palabra de Cristo, que tenía el poder para perdonar y que todo estaba correcto con Dios. Ahora, esto que sucede cuando tú vienes a Cristo, tú consigues mucho más de lo que tú esperas. No puedes esperar un tal vez aquí. Y eres liberado de todo. De todos tus pecados, de todas tus culpas. Uno de los escribas decía, ¿esta enseñanza del hombre consistente con la de Dios? ¿Es consistente con la enseñanza de Moisés? Y decían, esto es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y no sabían que era el rey separado por Dios para redimir, como que cumplía el oficio de Cristo. Que Dios le ha concedido que ser el Hijo del Hombre, y el poder y la autoridad para traer paz con Dios. Y este era el tema era la autoridad, la pregunta de autoridad estaba ahí. Y como muchos de otros milagros, Jesús dijo, que lo hizo privadamente, y le dijo, no digas a nadie. Este que lo hizo públicamente, pues quería que todos supieran que él tiene autoridad para perdonar. No era que Jesús lo retaba a sus doctrinas, que solo Dios puede perdonar. Él estaba de acuerdo con eso. En Salmo 103, por ejemplo, que dice que Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades y redime tu vida de destrucción. Y perdona todos tus pecados y te sana de todas tus enfermedades. Es lo que hizo con el paralítico. Isaías 43:25 nos recuerda que yo soy que te quitó tus transgresiones y nunca más me acordaré de tus pecados. Miqueas también nos dice que Él tendrá compasión por nosotros y quitará nuestros pecados y tirará todas nuestras iniquidades al fondo del mar. Esto es lo que el rey viene a hacer, y esto es lo que el hombre nos recuerda del profeta Daniel, que tiene su visión del Mesías, y dice que él miraba en la noche las visiones y veía al Hijo de Dios viniendo con la nube del cielo, y venía los días antiguos, que a él se le daba dominios y gloria y dominio sobre todas las personas, naciones, pueblos le servirían, y su dominio será eterno, que no pasará, y su reino será aquel que no será destruido. Juan Bautista bautizaba con agua, pero no tenía el derecho de perdonar los pecados. Y Jesús apuntaba a la creación, a una nueva recreación, y publicaba la revelación de la redención de todas las cosas. Jesús no dice a él, yo soy un salvador solo de este mundo. Y Satanás es el depositor de la mentira, donde el hombre quiere ser su propio Dios. Y la resistencia, ¿de dónde viene? Viene de las autoridades religiosas. Mire a las personas que Dios no me había sabido mejor, vienen las personas que debieran haber sabido las tesis y la aparición del rey. Esta es la obra de Satanás y está aún en trabajo en las instituciones, en las instituciones de iglesias, de resistir al rey y su reino. Pero Jesucristo supo estos pensamientos, tenía el deseo de hacer a otros también, tenía el deseo, ¿qué? Y Jesús decía, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Para que tú sepas que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados, digo al paralítico, yo te digo a ti, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente se levantó, tomó su camilla y se fue a la presencia de todos, y todos estaban sorprendidos y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Las personas pensaron que era difícil decir, levántate y anda. Ellos que pensaban que era difícil hacer, es difícil que algo, que las personas puedan ver algo como eso. Y él no hacía las obras para ser visto, sino que el reto del rey era liberar a las personas de Satanás y traerlos a Dios y concederle perdón. Ese era su estado. Los escribas no podían ver eso con sus ojos porque no creían. Es falta de fe que siempre pide por señales. Haz una señal. Pero no era señal y del pensamiento difícil. Lo crucial, lo importante es la liberación del pecado, es el centro de nuestro ser, es la fuente de quienes somos, que nos concede la vida. Y ahora esto es imposible, dice Jesús, sin Dios, pero con Dios todo es posible. Y Cristo oponía esto, su palabra, de hecho, y quitaba todas las excusas de sus oponentes y le dice a ese hombre, toma tu camilla y anda a casa. Y él creía que el rey lo levantaría. Ahora este es poder. Él se levanta. Y esta era prueba de que Dios le había perdonado sus pecados. Qué gozo podía haber sentido de ser libre en su cuerpo. El hombre no es más que un espíritu invisible. O es un concepto griego del mundo. El hombre es un hombre íntegro, que es creado de carne y huesos, como Jesús fue un hombre de carne y huesos, no dijo al hombre que escape de su cuerpo, sino que apuntó a la redención de su vida y sanó su cuerpo. Era totalmente redimido y fortalecía no solo sus piernas, sino también su corazón. Y su estado de paralismo había sido liberado. No veía la necesidad de perdón. Tenían una doctrina sobre el mundo que se habían quitado de estas autoridades. Ellos no veían que no había nada mejor en el mundo que ser quitado de esa posición y ser rescatados del Señor y redimidos. Eso es todo lo que necesitamos nosotros. La multitud se sorprendía y glorificaba a Dios y veían estas sanidades que nunca antes habían visto. Y muchos no reconocían estas necesidades. ¿Tú reconoces esa necesidad en tu vida hoy? ¿Cuántos se han apartado de Cristo porque están asustados? Como ese hombre paralítico estaba asustado. La razón por la cual hoy de cada enseñanza, cada predicación está llena de personas oyendo el Evangelio, es porque el hombre está asustado de Jesucristo. Está asustado de la tesis de Dios y no reconoce su deseo de reconocer su necesidad por perdón de pecado y redención. Y a pesar de todo esto, el Padre aún revela a su Hijo como Rey y lo revela a él en la predicación, que es tonta para este mundo, porque es algo tonto para hacer en el mundo de aquí afuera. Y está trabajando aún en la redención de su pueblo y de su gloria, ahora en esta mesa. La redención y el perdón es manifiesto a ti, para ti y para mí. Lo recordamos, lo vemos, lo experimentamos aquí.